tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 12 de octubre de 2022, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional y Festividad de la Virgen del Pilar. De las cuatro cosas que yo tengo que hacer en este momento de la mañana, así a bote pronto, ya he hecho dos. Una, decir buenos días por la mañana, que eso es una elemental cortesía, siempre hay que decir buenos días cuando se llega y adiós cuando se va, que las grandes ciudades, por cierto, por desgracia, cada vez se hace menos. Y la otra es destacar la importancia de esta fecha señalada, porque efectivamente hoy los españoles y también los extranjeros que viven regularmente en España celebramos nuestra fiesta nacional, que además nos hermana con más de 20 naciones americanas con las que compartimos un pasado, una cultura y un idioma en común. Hoy, como es preceptivo, volveremos a hacer una reflexión sobre todo eso, además de felicitar a todas las pilares y a los aragoneses que hoy celebran su día grande. La tercera cosa que yo tengo que hacer esta mañana, y la hago ya para que quede constancia en el acta, es decirles que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Así que ya saben, en un ratito tenemos a los mandos al jefe de todo esto en una jornada tan señalada. Y luego ya, a partir de aquí, como cuarto objetivo de este rato de radio, pues toca hablar de lo que sea menester. Para empezar, del tiempo, porque hoy nos espera un día de sol en la mayoría de España con temperaturas que suben hasta los 25 o incluso 28 grados en algunos puntos del país. En todo caso, seguirán los chubascos fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana o Pirineos. Ayer, desde luego, lo peor se lo llevó posiblemente Torrevieja, con trombas de agua que dejaron más de 50 litros por metro cuadrado. Ojalá que hoy el día sea un poco más tranquilo. Y bueno, dicen que cada uno tiene su cruce en esta vida, ¿verdad? Yo tuve que estar aquí en agosto guardando el fuerte radiofónico, dándole vueltas y más vueltas al decreto energético para arriba y para abajo. Y les dije, ahora ya cuando venga Herrera en septiembre, esto se va a aclarar porque el gobierno va a presentar el plan de contingencia energética y nos vamos a quedar más tranquilos. Bueno, pues nos hemos encajado en el 12 de octubre, me ha tocado volver a levantar la persiana a las 6 de la mañana. ¿Y qué me encuentro? Efectivamente, el plan de contingencia energética, plan que a estas alturas acaba de ser presentado en Consejo de Ministros y al que todavía le quedan detalles por pulir, con los técnicos trabajando ahí a toda prisa para que sepamos a qué atenernos en este otoño-invierno. En todo caso, a pesar de todo, la vicepresidenta Teresa Rivera dice que tampoco vamos tan mal de tiempo.
Muchas de las medidas están en vigor ya, han sido anticipadas. Las de mayor eficacia están anticipadas en el decreto ley del 1 de agosto, están anticipadas en el decreto ley de septiembre. Y sobre esto seguiremos construyendo, pero no hay ninguna razón por la que debamos esperar a tener todo culminado cuando en el fondo hay muchas cosas que irán produciéndose, irán materializándose a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses.
Reconocía la vicepresidenta que metidos ya en el Ecuador de octubre, como quien dice, todavía hay detalles que tienen que aclarar y que lo harán en los próximos días o meses. Esto ya con muchos sitios de España donde empieza a hacer fresquete y donde muchas familias y comunidades de vecinos empiezan a racionar de forma voluntaria el gasto del gas porque la factura puede ser directamente inasumible. De hecho, entre las novedades de ese plan estratégico habrá una ampliación de los bonos sociales y una solución, dicen, para las comunidades de vecinos con calefacción central. Más de 1,5 millones de hogares que, en algunos casos, ya el invierno pasado tuvieron que subir la cuota de la comunidad o plantear una derrama porque la factura del gas se disparó. Y este año esa factura se puede multiplicar hasta por 5. Como se les considera grandes consumidores y no se pueden acoger a la tarifa de último recurso, donde antes un piso pagaba 40 euros de gas al mes, este invierno puede llegar a pagar más de 450 fácilmente. Así que habrá que ver qué solución le da el gobierno a esa gente en las próximas semanas o meses. Otra cosa que está en el alero, por cierto, son las ayudas fiscales para los que decidan cambiar el tipo de combustible que usan por uno menos contaminante. Eso también la están peinando. El caso es que si uno lo ve desde el lado del consumidor particular, lo principal es eso, echar un vistazo a los bonos sociales por si puede acogerse a ellos, ver qué pasa con la calefacción central y luego ya lo demás va a ser mucha recomendación y mucha información adicional en nuestra factura para que veamos, por ejemplo, cuánto consumen nuestros vecinos, cuál es el gasto medio en nuestra zona para que nos hagamos una idea de si estamos gastando mucho o poco. Claro, Aquí el problema está en que, por un lado, queremos que la gente consuma poco, pero tampoco queremos que lo hagan a costa de unos precios que arruinen a cualquier economía familiar o empresarial. Porque lo más fácil sería decir, bueno, pues que los altos precios hagan el trabajo sucio y la gente no consuma, porque si no se queda sin un duro. Pero es tal la subida de los precios que algo hay que hacer para que toda la solución no venga simplemente por un tajo salvaje de la demanda. Así que en esas estamos. El plan estratégico contiene 73 medidas que van desde revisar el alumbrado público para gastar menos, a controlar el gasto de administraciones y grandes empresas, y todo para tratar de reducir el consumo de gas entre un 5,1 y un 13,5% hasta marzo. Cosa que no parece fácil porque en los últimos meses estamos tirando mucho de las centrales que usan gas para generar electricidad, porque encima a todo esto la sequía no ayuda demasiado. Así que ya veremos qué sale de ahí. Pero miren, la que también anda muy ocupada estos días es la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En este caso para restar importancia a todas las previsiones a la baja que está sufriendo la economía española.
Estamos en un momento de gran incertidumbre y, por tanto, lo importante es el mensaje de que la economía española seguirá creciendo en 2023 y que, de hecho, todos los organismos prevén que crezca muy por encima de los países de nuestro entorno, continuando con un notable dinamismo que hemos registrado en estos años.
Cuando tú haces unos presupuestos que tienen un gasto desbocado y todo lo asientas en unas previsiones de ingresos basadas en unas previsiones de crecimiento nada realistas, al final, en el pecado llevas la penitencia, porque van a comenzar a salir organismos que te van a decir día sí y día también que no vas a ingresar lo que dices que vas a ingresar, sencillamente porque la economía no va a crecer lo que tú dices que va a crecer. El último ha sido el Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado su previsión para la economía española de cara al año que viene al 1,2%, lo cual son 9 décimas menos de lo que pronostica el gobierno. De hecho, el FMI pinta un panorama bastante sombrío para la economía mundial de cara al año que viene, siendo España la única gran economía europea que todavía no ha recuperado ni siquiera los niveles previos a la pandemia. Claro, así normal que el gobierno, a la chita callando, esté tratando de sacar dinero prácticamente de debajo de las piedras. Recuerden que esos presupuestos llevan escondida una subida no negociada de las cotizaciones sociales más altas, y también se sube un 5% la plusvalía para sacar tajada de la compraventa de viviendas. Y todo sin rebajar o deflactar el IRPF a las clases medias, como se han hecho, por ejemplo, los socialistas portugueses. A todo esto, ya sabemos que eso del IRPF y los impuestos ha sido el último tirón de pelos que han protagonizado gobierno y oposición en esa pelea continua, a veces un poco barrio bajera, que se traen. Ya saben, descalificando el gobierno al líder de la oposición, que si vago, que si insolvente y tal y cual. Pues miren, lo mismo se estropea pasado mañana, pero ahora mismo se diría que las partes están haciendo lo posible por llegar a un acuerdo en un tema crucial como es la famosa renovación del Poder Judicial.
El diálogo, por tanto, está en marcha, no sin cierto retraso, y espero que, si es posible, cristalice y podamos anunciar un acuerdo que desea la Unión Europea, que desea la Judicatura Española y que desea la sociedad española.
Estamos avanzando en un acuerdo, lo estamos forjando y, por tanto, hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay, sino de ver en qué estamos de acuerdo y que lo antes posible podamos acabar con lo que era una anomalía.
Esta última reflexión de Isabel Rodríguez tiene su aquel, porque dice mucho del modus operandi de este gobierno, ¿no? Si el gobierno afronta un asunto llamando facha, superfacha o ultraderechista a la oposición, si acusa a su líder de ser un inútil o si se pone a llorar por las esquinas acusando a los demás de ser los únicos que están incumpliendo sus deberes institucionales, cuando sacan a pasear toda esa farfolla es que en realidad son ellos mismos los que no tienen muchas ganas de negociar nada. Porque cuando realmente se lo proponen, luego ya veremos cómo acaba esto, mira cómo bajan el diapasón y se dejan de insultos y salidas de pata de banco. Lo cual da uno que pensar cuánto tiempo y cuántas energías no se habrán perdido en esta legislatura por culpa de la baja política que estamos sufriendo. Feijóo, por cierto, ya ha advertido que él ya ha hecho bastante renunciando a que la reforma que despolitice el sistema vaya antes o al mismo tiempo que la renovación de los cargos caducados. Es decir, el PP parece dispuesto a renovar los cargos y que luego el gobierno acceda a reformar el sistema judicial para hacerlo más independiente. Esto mientras el PSOE trata de enredar con fórmulas imaginativas, dicen, que iría más por mejorar el sistema mediante el cual los políticos proponen a los vocales que no por dejar que realmente los jueces elijan a los jueces. Veremos hasta dónde unos enredan a otros o ambos se ponen de acuerdo y si ese acuerdo es o no lampedusiano, de esos de cambiar para que todo siga más o menos igual. Y nada, como se pueden imaginar, este 12 de octubre también vamos a seguir con un ojo puesto en Ucrania, en esa guerra maldita que nos ha devuelto en pleno siglo XXI a las peores costumbres del siglo XX, a nuestros viejos fantasmas del nacionalismo y los líderes mesiánicos que se creen capaces de invadir otros países para modificar fronteras y forjar nuevos órdenes mundiales. En las últimas horas, nuevos bombardeos sobre Zaporilla después de la reunión del G7 en la que Zelensky ha pedido más armamento antiaéreo para frenar la lluvia de misiles con la que Rusia está contestando a su pérdida de terreno en los territorios anexionados. Misiles que atacan de forma indiscriminada a la población civil. Población civil que, como al comienzo de la invasión, ha vuelto al metro y a los sótanos para resistir. Para resistir con esa fe que te da el orgullo de permanecer unidos a las duras y a las maduras. Esta mañana, ahora en un rato, nos volvemos a pasar por Ucrania y nos preguntaremos si pueden ser verdad esos informes de la inteligencia británica que aseguran que Rusia podría estar quedándose sin misiles, con lo cual esa ofensiva aérea tampoco tendría mucho recorrido, o si eso es más un deseo que una realidad. En fin, muchas preguntas en este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, Festividad del Pilar, en la que vamos a repasar estos y otros asuntos